Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más para repasar lo mejor del fútbol internacional. Tengo aquí a mi lado a mis tres compañeros, José Javier Murcia.
Buenos días, Rafa.
Jorge Amorós.
Muy buenos días.
Y Pablo Correas.
Muy buenos días.
Aquí servidor Rafa López para repasar, como cada semana, lo más importante y más interesante de las tres grandes ligas, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A. Y también hablaremos esta semana, al final del programa, sobre la Champions League, los cuartos de final que se disputan entre hoy y mañana estos partidos de ida. Ya saben, Barcelona, Atlético de Madrid en el Camp Nou, Manchester United, Bayern de Múnich en Old Trafford, Real Madrid, Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu, y Paris Saint-Germain, Chelsea en el Stade de France de París. Vamos a comenzar ya a hablar de la Premier League. Jorge Amorós, el Chelsea parece que se desbanca un poquito los puestos más altos de cabeza. En cambio, el Liverpool se coloca por primera vez esta temporada como líder y apunta maneras a esta Premier League y no se descarta.
Nuevo vuelco en la Premier League, nuevo cambio de líder, esta vez es el Liverpool, el actual líder en esta Premier League. Ya sabemos, porque lo hemos comentado en varias ocasiones, que el City puede ser el líder porque tiene dos partidos pendientes todavía, pero bueno, si la Liga Española también se ha puesto interesante estas últimas jornadas, lo de la Premier también es para estar muy atentos, porque otros años ha estado decidido muy pronto, pero van a ser dos de las ligas más bonitas este año, con el batacazo del Chelsea contra el Crystal Palace. Perdió 1-0 el equipo de Mourinho. Pudo ser todavía peor porque el Crystal Palace estrelló dos balones al palo y tuvo grandes ocasiones. Y en declaraciones posteriores al partido, Mourinho, que después de esta derrota se descarta un poquito por la pelea por el título, pero bueno, en teoría está solo a dos puntos del actual líder, que es el Liverpool. Un Liverpool que tiene en su mano ser campeón de esta Premier League porque depende de sí mismo. Le quedan 6 partidos por delante. 3 tiene en casa y 3 tiene fuera. Uno de ellos es contra el City, que será el partido clave, uno de los partidos claves para decidir esta Premier League. Y el City también, aunque tenga ese colchoncito de partidos, pero tiene la presión de tener que ganarlos todos, de tener que jugársela con el Liverpool. Y una Premier que se pone muy bonita. El partido de Liverpool este fin de semana, donde arrolló al Tottenham en casa por 4-0. En el minuto 2 ya iba ganando el Liverpool con un gol de Kabul en propia puerta. Después el Pichichi Suárez en el minuto 25 puso el 2-0. Y Coutinho con un gran gol y Henderson en el 75 colocaron el 4-0 en el marcador. Un resultado que también distancia todavía más al Liverpool con otro de sus perseguidores, que es el Arsenal, que empató a 1 contra el City en una gran ocasión del City también por acercarse, a pesar de tener esos dos partidos todavía por disputar a la cabeza. Empate 1 en el campo del Arsenal. Se puso por delante el City con un gol de Silva en el minuto 18, español Silva. Y Flamini, jugador que está siendo bastante importante en el Arsenal en estas últimas semanas, puso el empate a 1 en el marcador. El United, por su parte, después de caer derrotado entre semana en el derbi de Manchester por 0-3, otro batacazo más de David Moyes esta temporada. El derbi, una de las últimas balas que le quedaba al United para salvar la temporada, porque es el partido clave en Inglaterra, cayó derrotado por 0-3, con doblete de Checo y gol de Yaya Touré. Pero bueno, este fin de semana en casa, una nueva imagen, la afición terminó el partido ovacionando al entrenador, aunque empezó perdiendo el United por 0-1, le supo dar la vuelta al partido por medio de Rooney en el minuto 20, y otro gol psicológico de penalti en el minuto 45 antes de irse al descanso puso el 2-1 en el marcador. Y luego el español Mata y Chicharito en el 90 colocaron el 4-1. Y como hemos dicho, a pesar de la mala imagen entre semana en el derbi que dio el equipo de David Moyes, pues este fin de semana terminó el partido ovacionado. Aunque yo no lo entiendo mucho, porque después de la temporada, después de la posición, después de los puntos que suma, tampoco es para estar muy contento con el entrenador, aunque lo cierto es que le va a dar un poquito de moral y de confianza para el partido de Champions.
¿Sabíais que en la última liga que ganó el Liverpool fue en 1990, el entrenador era Kenny Dalglish, que hace dos temporadas entrenó también al Liverpool, y era entrenador-jugador? y era junto a Grobelaar, junto a Ian Rush, junto a Gillespie, eran los cabezas visibles de ese Liverpool, el último que pudo levantar el título de la Liga Inglesa. Todavía no era Premier League, era simplemente la Liga Inglesa, ya en el formato de Premier League. Nunca ha ganado el Liverpool, por lo que sería, por ejemplo, un placer poder ver a Steven Gerrard, un jugador como Steven Gerrard, tan mítico, levantar por primera vez esa Premier League para el conjunto del Liverpool.
Se lo merece porque es un jugador que se merece un gran título en Inglaterra, como es una Premier League.
Y una figura muy parecida de ese entrenador-jugador, como está ahí Ryan Giggs, que está a veces juega, a veces le ayuda al entrenador. Sería muy parecida la situación. Sí,
sí. Ryan Giggs, ya lo comentaremos un poquito en Champions, que va en estos partidos importantes, es el que acompaña a David Moyes en las ruedas de prensa. La clasificación en Inglaterra queda de la siguiente manera: Liverpool líder 71 puntos, Chelsea segundo con 69, tercero Manchester City con 67 y dos partidos menos. Cuarto el Arsenal cierra puestos de Champions con 64 puntos. Por abajo queda la cosa de la siguiente manera: Cardiff City marca el descenso con 26 puntos, penúltimo el Sunderland con 25 puntos y eso sí, también tiene dos partidos menos, y el Fulham con colista con 24 puntos. Sí, me comenta Jorge que tiene un partido menos respecto a Wembridge y Crystal Palace, pero con respecto a Norwich tiene dos partidos.
Y también comentar que el quinto clasificado es el Everton con 60 puntos, uh-huh. Está a 4 del Arsenal y tiene un partido menos, así que tampoco se relaje el equipo de Wenger, que hasta última hora no va a tener clara esa posición de Champions.
Nos vamos a la Bundesliga. Bueno, José, Bundesliga sentenciada, ya lo sabemos. El Bayern de Múnich se proclamó el martes pasado con su victoria ante el... Ahora mismo no me acuerdo contra quién fue la victoria del Bayern de Múnich.
Contra
el Hertha de Berlín. Se proclamó campeón de la Bundesliga.
Sí, una jornada un poco de resaca. La única emoción que hay es esa cuarta plaza que da derecho a jugar Champions. Y bueno, el Bayern empató a 3. La verdad es que aflojó bastante, hizo Pep rotaciones, 7 cambios respecto al partido del martes, pero bueno, los suplentes respondieron. Pizarro, que entraba en la alineación, hizo un doblete y bueno, Shaqiri consiguió el empate, un partido bastante relajado, y la noticia de ese partido más que el resultado fue lo peor, que fue la lesión de Thiago Alcántara, que ya veremos si llega al Mundial.
Uh-huh. Se pierde la eliminatoria de Champions League, por supuesto, y está todavía por saber el alcance exacto de la lesión, y peligra para Thiago un Mundial que se postulaba que iba a tener sus opciones porque estaba entrando en los planes de Vicente del Bosque últimamente. Has dicho partido relajado, de ahí sobre todo los 3 goles que encajara el Bayern de Múnich con su portero Stark, que no es ni mucho menos del nivel de Neuer.
Sí, dio descanso a Neuer, el equipo bastante relajado, la verdad, y se vieron cosas que no se han visto durante toda la temporada, síntoma de eso, de que ya son campeones y no se juegan nada.
El Borussia Dortmund consiguió ganar al Stuttgart 2-3 en un partido muy sufrido, aunque bueno, el Dortmund busca más o menos mantener la posición y no perder mucha comba, pero la Champions también prácticamente la tiene casi hecha.
Sí, la tiene en el bolsillo, la verdad. El Dortmund, que tuvo dos caras, la primera parte fue un partido para olvidar, parece que tenían más la mente en la Champions y en el partido contra el Real Madrid, y bueno, en el minuto 20 ya perdían 0-2. Un partido bastante bastante soso de los de Klopp. Y bueno, parece que apareció Reus, contagió su actitud al equipo, hizo un hat-trick y al final consiguió la victoria.
Y el Leverkusen, por ejemplo, que no le gana ni al colista.
No, el equipo de las aspirinas sigue pinchando, no va ni de cara al aire, la verdad. Empezaron perdiendo, al final por lo menos apareció Kisling y lograron el empate. Pero el Leverkusen, que se ha relajado, parecía que tenía el segundo puesto asegurado y ahora va a tener que luchar por meterse en la Champions.
Y las victorias de Wolfsburgo y Mönchengladbach pues acercan a los dos equipos a esa cuarta plaza y está en un puño, puesto que hay 3 equipos en 3 puntos. Incluso podemos meter al Mainz con 44, hay 4 equipos en 4 puntos.
Sí, el Mönchengladbach venció por 3-1 al Hamburgo en un partido, la verdad es que fue muy muy igualado, pero a falta de 15 minutos sentenciaron con goles de Rafael y del español Álvaro Domínguez. Y luego el Wolfsburgo 2-1 con goles de Oli Quinaldo. Y parece que el Leverkusen peligra porque tiene 48 puntos y Wolfsburgo tiene 47 y Mönchengladbach 45. Pero con este ritmo, con esta tónica que tiene el Leverkusen, que lleva como un mes sin ganar un partido, parece difícil que se clasifiquen para la Champions, la verdad.
Jorge.
Y gran gol el que vimos en el partido del Borbuco, ¿verdad, José? El central Naldo, que metió un golazo casi un poquito más adelantado del medio campo, un derechazo, típico en él, porque también vimos en el Werder Bremen hacer goles de falta, pero este no es de falta, sale en conducción y un derechazo por la escuadra, uno de los mejores goles en Europa esta semana, del Borburgo, que apuesto por él para que se meta en Champions, porque está en una dinámica muy positiva, tiene un gran equipo y de aquí a final de temporada seguro que va a dar caza a los de arriba.
Sí, el Borburgo que llevaba 2 semanas sin ganar y aún así está a un punto de la Champions.
Muy igualado en esa zona. El Schalke 04, tercero, busca la segunda plaza del Dortmund, ganó 2-0 al Hertha de Berlín en la jornada inaugural.
Sí, un partido el viernes, la verdad es que un partido bastante facilito en Gelsenkirchen. Metió Basi y luego sentenció Klaas-Jan Huntelaar, el cazador que no perdona, la verdad.
Buena racha del holandés que postula sus opciones de cara al Mundial. La clasificación queda de la siguiente manera: Bayern de Múnich, campeón, 78 puntos, segundo Dortmund 55, tercero Schalke 54, cuarto Leverkusen con 48. Abajo Stuttgart entra en zona de promoción de descenso con 24 puntos, Hamburgo entra en zona de descenso directo con 24 puntos también, y el Eintracht de Braunschweig ahí sigue colista a pesar del empate contra el Leverkusen con 22 puntos. Nos vamos a Italia. Frittis, Campi, Chianti, Calamari, Luca, sei per me. Numero uno. Cannoloni, Lucatoni, Pepperoni, Luca, sei per me. Numero uno. Bella donna, mamma mia, alimenti. Pablo, jornada dispar en Italia, donde el partido más destacado se jugó el domingo por la noche. El Nápoles le pegó un baño increíble a la Juventus 2-0.
Sí, fue mucho mejor de principio hasta final. Tácticamente mucho mejor el equipo de Nápoles. La Juventus está atravesando un bajón físico bastante importante. Todos los jugadores están por debajo de su nivel, incluido Pirlo, aunque haya sido el salvador en las últimas jornadas con esos golazos de falta. Pero bueno, la larga distancia que tiene respecto al segundo, la Roma, yo creo que le permite estar tranquilo de cara al título. No creo que lo vean peligrar.
No creo que lo vean peligrar, pero la Roma tiene un partido pendiente, tiene que jugar contra la Juventus. De ganar esos dos partidos se colocaría a tan solo 5 puntos, entre comillas, faltando 6 jornadas. No digo que sea... Que no esté hecho, está prácticamente hecho, pero la Juventus, esta dinámica que lleva, no es positiva tampoco y se puede meter en un apuro.
Sí, no es nada buena la dinámica que lleva. Si la Roma gana el partido que tiene aplazado, que lo juegan este miércoles precisamente, frente al Parma, se pondría a 8 puntos. Y además tienen un partido directo entre los dos primeros de clasificación, o sea que se podría poner incluso a 5.
¿Qué hizo la Roma?
Bueno, antes de ir con la Roma, un par de datos de la Juventus. Llevaba 22 partidos sin perder. Es la segunda derrota en Liga, la segunda derrota frente a Nápoles, porque ya le ganó en Copa, si no recuerdo mal. Y no se quedaba sin marcar un gol desde el 13 de febrero del 2013. O sea, llevaba más de un año marcando al menos un gol en la Serie A.
La Juventus, que a pesar de ser un conjunto que no es excesivamente ofensivo, sí, bueno, siempre marca.
Y vamos a decir que marcó Callejón el primer gol, que está haciendo una gran temporada. Yo creo que la gran revelación, sin duda, de la Serie A. Y el segundo lo marcó Dries Mertens saliendo desde el banquillo.
Y el mejor del partido, para mí, fue Lorenzo Insigne, que puso varios balones.
Tiene un guante, un auténtico guante tiene en el pie.
Fue el mejor jugador del partido, el que más puso en jaque a la defensa de la Juventus, que eso sí, también pensaba mucho en Europa League, en estas cosas. José.
Yo quiero preguntarle a Pablo si él piensa que Callejón podría ir a la selección.
No creo. Yo creo que en otro momento sí que hubiera ido seguro, pero hay mucha competencia como para que pueda ir.
Eso sí,
yo creo que no.
Lo que no deja de ser que es uno de los jugadores más importantes de este Nápoles y Rafa Benítez lo tiene en muy alta estima y una confianza explosiva de
Callejón.
Yo
creo que es otro de esos jugadores como Carvajal, por ejemplo, que no van a ir al Mundial, pero yo creo que sí que los va a llamar del Bosque después del Mundial.
La Roma que hizo ganó 0-2 en Sassuolo.
Sí, un gol de Destro y otro de Bastos, pero le permiten seguir soñando, aunque yo creo que son conscientes. Pero lo que sí que tiene, o sea, la victoria es bastante buena para conservar la segunda posición.
Y ojo, porque son en 30 jornadas 70 puntos de 90 posibles, un dato bastante bueno para la Roma, a pesar de que la Juventus ha cedido muy poco y está ahí arriba, pero que es un dato que en prácticamente cualquier otra liga estaría aspirando al título.
Sí, está haciendo una gran temporada y parecía que esta semana era propicia, ¿no?, para recortar puntos a la Juventus por esa visita frente al Nápoles y así lo consiguió con una holgada victoria que le da un poquito de emoción al Scudetto.
Y destacar solo una cosa, Matías Destro es el jugador con mejor promedio goleador de la Serie A, un gol cada 93 minutos, por lo que también apunta, al igual que hablamos de Chiro Inmóvil la semana pasada, para esa delantera de la churra de cara al Mundial de Brasil. Más resultados, esto ya más rápido, el Milan ganó 3-0 al Kiev.
Sí, ganó 3-0, sigue soñando con la Europa League, aunque lo tiene muy difícil, son 9 puntos los que le distancian del Inter, que es el quinto clasificado, y esta vez ganó con un gol de esa segunda victoria consecutiva y el tercer partido sin perder, o sea que está ahora mismo bien el Milan, y ganó con un gol de Balotelli y por partido doble de Kaká, el segundo de ellos muy de Kaká, el típico sí. Gol,
un golazo,
sí, por
un golazo
con una buena comba desde la esquinita del área.
No necesita correr ni estar bien físicamente para hacer un gol, aunque sí que está a un buen tono físico. El Inter de Milán se dejó empatar ayer.
Sí, un pinchazo bastante grave del Inter, porque no aprovechó los pinchazos del Parma, que perdió frente al Lazio, y el pinchazo también de la Fiorentina, que empató en el campo de la Sampdoria. Y sobre todo, muy mal resultado porque se puso 0-2 con dos goles antes del descanso, de uno de Ranes y otro de Rodrigo Palacio. Pero la segunda parte se dejó empatar primero con un gol de Paulinho y a falta de 5 minutos marcó Megara.
Ante un error gravísimo de Guarín, una cesión a Samuel que lo deja muy comprometido y gol del africano. Más resultados interesantes fue ese Sampdoria 0, Fiorentina 0 y el Lazio 3, Parma 2. En el último minuto, con una asistencia de Valde Keita, ganó la Lazio, el equipo romano, al equipo revelación, que lleva tres partidos consecutivos, sin ganar. La clasificación en Italia queda de la siguiente manera: Juventus líder 81 puntos, segundo la Roma con un partido menos 70, tercero el Nápoles con 64, y abajo Livorno antepenúltimo con 25, penúltimo Sassuolo con 21 y Catania con 20, prácticamente en Serie B. Vamos a escuchar un pequeño corte de audio sobre algo que os sucedió este fin de semana, uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.
Benedetto, Riquelme.
Sí, señor. Ya te cuento algo.
Atención al volante, ¿eh? Atención con volante libre, no tiene nada. Lanzini. ¡Gol! ¡Gol! ¿Puede empatarlo o no? Así va. Riquelme al arco. ¡Riquelme! Empató Riquelme y así va River de arriba, el cabezazo al Funes Mori. ¡Gol!
Pues ahí estaba el Boca Juniors 1, River Plate 2. El conjunto de Ramón Díaz conquistó la Bombonera gracias a los goles de Manuel Lanchini y de Ramiro Funes Mori, no confundir con el delantero, es el defensor titular de River Plate. Para los Xeneizes marcó Riquelme un buen gol de falta, Riquelme muy discutido últimamente, y lo que deja a Boca Juniors en mitad de la tabla con el Ecuador del torneo Apertura disputado. A Riquelme a Boca Juniors lo deja en mitad de la tabla y a River Plate lo deja en la disputa con el título en esa tercera plaza, empatado a puntos con el segundo clasificado, ya un punto del liderato. Uno de los partidos más importantes, sin ninguna duda, del fútbol mundial, este duelo entre Boca Juniors y River Plate. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la Champions League. Bueno, pues aquí volvemos. Señoras, señores, tenemos ya se decide lo más importante del fútbol europeo, los cuartos de final de la Champions League. Hoy y mañana comienzan los partidos de ida. Esta noche se disputan dos grandísimos encuentros del más alto nivel. En primer lugar, vamos a hablar del que más afecta al fútbol español, ese duelo, ese derbi español entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Este primer partido se disputará en el Camp Nou, chicos. ¿Cómo veis a los dos equipos, el Tata Martino, el Cholo Simeone, Messi, Diego Costa? ¿Qué destacaríais, Jorge?
Importante sobre todo la baja del portero en el Fútbol Club Barcelona, de Víctor Valdés. Creo que va a ser clave en el devenir tanto de la Champions como de la Liga. La Copa está claro que juega a Pinto y tampoco va a haber muchos más cambios para el Fútbol Club Barcelona, pero en la Champions y la Liga seguro que lo va a notar el equipo de Tata Martino. Veremos con qué sale hoy. Según está filtrando la prensa, ya juegan todos los pequeñitos más Pedro y Messi, Neymar en el banquillo. Y en el Atlético de Madrid anoche saltaban las alertas con una posible baja de Diego Costa, que abandonaba el entrenamiento con un golpe en la rodilla, pero bueno, no es cierto. Sí que abandonó el entreno, pero va a poder jugar y es la pieza clave del Atlético de Madrid seguro hoy, junto con el balón parado, donde está claro que el Barça sufre mucho las acciones de estrategia, en las faltas laterales, en los córners, y donde el Atlético de Madrid, muy bien trabajado por el Cholo Simeone y por el Mono Burgos, es una de sus principales armas para hacer goles.
A pesar de la baja de Raúl García, que es por sanción, se pierde este partido de ida, jugará Villa en su lugar, probablemente. Perdón. Y el Barcelona, ¿qué le puede dar el jugar con cuatro centrocampistas, con Iniesta, Xavi, Busquets y Cesc Fàbregas? ¿Y qué diferencias hay con respecto a cuando juega con tres delanteros, es decir, con dos extremos y Leo Messi, ya sean Pedro Alexis, Pedro Neymar, Alexis Neymar? José.
Pues la diferencia clara es que gana el mediocampo, crea esa superioridad y bueno, los resultados lo muestran, que el Barça cuando juega con los bajitos no ha perdido esta temporada.
Uh-huh. No ha perdido, pero sí le crean más ocasiones. Está demostrado que cuando, sobre todo si juega Neymar, el FC Barcelona recibe más ocasiones, recibe más disparos a puerta, el equipo contrario juega más en campo contrario. Quizás se debe mucho a la no adaptación todavía de Neymar al juego del FC Barcelona y a esas pérdidas de balón, que sí, es un jugador muy efectivo, muy, muy peligroso encarando a portería, pero también pierde muchos más balones que, por ejemplo, puedan perder Pedro o Alexis, que sí están más aclimatados a este sistema y que sí saben gestionar un poquito mejor el balón y también juegan más abiertos en banda, lo que facilita la posesión del balón. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, son claramente dos formas muy distintas de jugar, pero yo creo que el Tata Martino ha interpretado que en este partido el Atletis se va a ir un poquito hacia atrás y va a estar un poco más a la contra, entonces van a tener más posesión y por eso ha optado por esa variante que está utilizando en los partidos importantes esta temporada.
Uno de los duelos que más interesantes de ver es a Diego Costa contra dos defensas como Piqué y Mascherano, que si bien Piqué está siendo uno de los jugadores más importantes del Barcelona, es un poco por donde está flojeando el Barcelona en esa línea defensiva, y Diego Costa puede ganar en velocidad a Piqué, por ejemplo, y luego también puede ganar por alto a Mascherano. Es un futbolista que tiene es muy versátil, puede jugar tanto en corto como tanto arriba a recibir como al espacio, y ahí puede tener una baza el Atlético de Madrid. Jorge.
Gran partido el de Piqué el fin de semana pasado contra el Español. No tan bueno de Mascherano, ya lo vimos también en el Bernabéu, ese duelo con Benzema donde el francés fue gran beneficiado. No sería una locura apostar esta noche por Bartra para jugar, con un físico inmejorable, con talla para balón parado, donde el Barcelona lo va a necesitar. Y yo creo que el Tata Martino también hay duda un poquito de la inexperiencia de Bartra, pero yo creo que tiene mejores condiciones que Mascherano, y pienso que el balón parado va a ser clave y Bartra quizás le dé un plus defensivo al Barça en ese tipo de acciones.
José.
Sí, es que al fin y al cabo Mascherano está cumpliendo, lo ha hecho muy bien de central, pero
no es central.
No es central, entonces al final esas carencias en los partidos importantes se acaban viendo.
Bueno, lleva ya 3 años de central, yo creo que habría que decir ya que Mascherano es central.
Tiene esos fallitos.
Es como por ejemplo Sergio Ramos, que siempre tiene en todos los partidos 1 o 2 fallitos, acostumbrado a ser laterales en sus inicios en el fútbol, pues quizás a Mascherano le pase lo mismo. Acostumbrado a no ser central, siempre comete 1 o 2 fallos que son claves en los partidos, que lo puede cometer cualquier central, pero que la mayoría de ocasiones Mascherano tiende a tener 2, 3, un fallo clave que quizás sea por no estar aclimatado totalmente a esa posición.
La diferencia, sobre todo, que muchos jugadores siempre que han reconvertido su posición a central, es la de Es que cuando eres central tienes que correr para atrás a algo en lo que no estás acostumbrado en cualquier, prácticamente cualquier otra posición. Y tienes que correr para atrás y no puedes hacer otra cosa porque si no, no eres el último hombre o solo sí, claro. El penúltimo. O sea,
y que... ese fallo también de a la hora de sacar el balón, jugársela demasiado. Uh-huh. Porque no tienen en cuenta que son los últimos y no hay nadie detrás.
Manchester United, Bayern de Múnich, esta noche otro partidazo en Old Trafford, aunque bueno, hay que decir que aquí hay un clarísimo favorito por los momentos que pasan uno y los momentos que pasan otro. El Bayern de Múnich ya es campeón de la Bundesliga, el Manchester United está a ver si puede conseguir una plaza europea, aunque lo tiene bastante complicado. ¿Cómo veis este partido, chicos?
Bueno, yo creo que es
Pablo.
La miniatura que parece más clara, ¿no? Sería una gran sorpresa que el Manchester United consiguiera superar al Bayern de Múnich, que es la sensación del momento, el equipo que bate todos los récords, y el Manchester United todo lo contrario, un equipo que acumula decepciones, ¿no? Y pues eso, yo creo que el gran favorito el Bayern.
¿El Manchester United pensáis que va a salir a presionar, a realizar un juego intenso, o creéis que va a esperar más atrás, encerradito, a ver si Rooney caza alguna?
Yo creo que va a salir a esperar.
Sí.
Es la última bala definitiva. Si comentábamos que el partido contra el City era un título que consideran ellos entre por ser un derbi, pues esta es la última bala definitiva que le queda a David Moyes este año. Intentará llevar un buen resultado en el partido de ida, dejar la eliminatoria abierta. Yo pienso que por lo menos en este primer partido va a ir a esperar a que no le aplaste el Bayern de Múnich y pueda llevar la eliminatoria abierta.
Una cosa antes de darte paso, Joseja, en el Bayern de Múnich baja son Thiago y Dante, y en el Real Madrid, en el Manchester United la baja es Robin van Persie, la más destacada, y en el lateral izquierdo no podrá jugar Evra, por lo que jugará Putner, un lateral bastante más débil de lo que tiene, y también es duda hasta última hora Rafael, por lo que puede jugar Smalling en banda derecha o Phil Jones, depende de lo que quiera decidir David Moyes, si no puede estar el brasileño. José.
Sí, sumando esas bajas y cómo llegan los dos equipos, yo creo que sería un suicidio que el Manchester saliera a presionar, porque el Bayern a la contra es letal, es el mejor equipo del mundo en ese juego.
También destacar del Bayern de Múnich que los equipos que más daño le han hecho, tú que has seguido más la Bundesliga, son los equipos que han salido a presionar arriba. Por ejemplo, Hoffenheim en esta última jornada no le buscó atrás, sino que estuvo más arriba presionando, a pesar de ser una jornada... Pero también, por ejemplo, Mainz, que empató a uno el Bayern de Múnich a principio de temporada, fue un equipo también que le buscó muy arriba, que le buscó y que no le esperó atrás, y que le buscaron presionarle todas las líneas, presionarle la salida de balón, y que sí, a lo mejor es un suicidio, pero también es la manera de encordiar más al Bayern de Múnich y de que no juegue tan plácidamente que si esperas atrás.
Sí, pero esa presión hay que saber hacerla muy bien, tiene que estar muy bien trabajada, porque si no, en cuanto falle uno...
Pues en cuanto falle uno, pues probablemente el Bayern de Múnich le haga algún roto al Manchester United o a cualquier otro equipo. Pero bueno, vamos a pasar ya a las eliminatorias de mañana, tenemos menos tiempo para hablar de esta. Real Madrid, Borussia Dortmund, con la noticia de que Marcelo se pierde este partido de ida, Pablo.
Sí, una baja sensible, ¿no? Porque Marcelo es un jugador importante para el Real Madrid, pero bueno, yo creo que Cuéntrao también esta temporada, cuando le ha tocado, lo ha hecho bastante bien.
Sí, esta semana, este año, la verdad que de Cuéntrao ahí tiene que haber poca queja, porque si bien es cierto que influye directamente el que no juegue Marcelo en el plano ofensivo, pero en el defensivo está cumpliendo.
Mejora el equipo defensivamente.
Y da más equilibrio, sobre todo, no sube tanto, claro, es obvio.
Bueno, yo esta eliminatoria diría que en el momento que conocimos el emparejamiento, decíamos que era, bueno, y sigue siendo claro favorito Madrid, yo creo que debe de pasar, no puede permitir que elimine el Borussia Dortmund. Pero yo creo que ahora está más abierta que antes, porque el Madrid sí que es cierto que llega con dudas, sobre todo psicológicas, por esos dos partidos previos frente al Barça y al Sevilla, y bueno, estamos un poco con la incógnita de ver, ¿no?, a ver cómo está anímicamente en esta eliminatoria.
Para decir, Klopp solo ha citado estos nombres: Smelser, Bender, Kuba Blasikowski, Subotic y
Lewandowski por sanción.
Y Lewandowski. Son las bajas de, y Gundogan sobre todo, son las bajas del Borussia Dortmund esta temporada, por lo que
no hace falta decir mucho
no
más.
No hace falta decir mucho más.
Sí, yo creo que el Borussia va a pagar los platos rotos de estas últimas semanas de Real Madrid.
Uh-huh. Pues hasta aquí terminamos. Del Chelsea-Paris Saint-Germain hablaremos más detalladamente la semana que viene, que se juega en martes. No podemos decir mucho más. También un partido muy, muy igualado. Destacar que podéis seguirnos en Twitter, @regatifinta, en nuestra página de Facebook, Regatifinta, y en nuestro blog, Regatifinta. finta.blogspot.com. También os podéis escuchar en iVoox, en radio, en el blog de la radio UMH, y también en nos podéis seguir en revista Kaiser. Nos vemos la semana que viene. Chao.
iVoox.